si tuviéramos resfriados veníamos con barbijo.
Me tomó la temperatura, Mauricio, antes de entrar, vino con el aparatito ese, tomó mi temperatura, vio, no, que, vio que no, no ofrecía riesgos y dijo, no uso el barbijo
uno,
y entro.
Te dio 1.4. Conseguí chofer para salida porque me pones en un compromiso.
Frío, pero por frío, eso, sí,
porque estamos tratando que, de que se engripen. Sí.
No. Es que yo no traje el barbijo, pues si hay algo que está ventilado es este espacio.
¿Qué es el barbijo?
El barbijo es eso que
el tapabocas.
Pero como tú no participás, Carlos, de la psicosis de la gripe A H1N1.
No, porque vivo en Las Toscas donde no hay ningún enfermo de gripe.
Bueno, en este estudio va a empezar a haber enfermos de gripe A en cualquier momento, porque debe ser un lugar de concentración de gente.
Está ventilado. Riesgoso,
¿eh? El barbijo es realmente un tapaboca, porque el barbijo es, si te hacen un feito en la cara, y es el tiento para sostener el sombrero y echarlo para atrás. Sombrero aludo, bien aludo, echado para atrás. Se echa para atrás, ¿y cómo se sostiene? Con el barbijo.
Yo creo que acá en este programa, en esta radio, participa gente responsable. Y yo escuché con atención al secretario del Ministerio de Salud Pública y dijo que para respetar la libertad individual y proteger a la comunidad, la gente que estaba resfriada o que tenía algún tipo de síntoma, que se abstuviera de concurrir a los lugares de trabajo, al cine, a los lugares públicos, y en todo caso, si es apenitas, bueno, que use barbijo, pero los que sospechan que están enfermos, así.
Por las dudas, yo creo que a partir de la semana que viene vamos a hacer todas las tertulias por teléfono.
Hay una antigua recomendación de Peloduro que este año se conmemora.
Claro que el teléfono esté contagiado.
Pero también, claro, quizás se puede contagiar.
Hay filtros telefónicos.
El tubo es terrible, porque está al lado de la boca. El tubo es terrible.
Claro.
El tubo del teléfono.
El problema es quién usó antes el teléfono.
Estrictamente personal.
Pero mira, hay una vieja recomendación de Peloduro que este año se conmemoran sus 100 años. Que seguramente vamos a tratar de, que decía simplemente, contra la gripe, grapa. No hay vuelta que darle. Yo me mantengo.
Las famosas 3 C del doctor Navarro, cama, calor y coñac.
Sí, y no distinguía una de otra.
Claro, uno
ni labiar, ni la estacional.
Lo que se habló, lo más importante es lo que dijo, en serio lo digo, lo que dijiste tú, que no se sabe, que el virus es anaerobio. Sabes que el SIDA muere en 3 segundos. El virus, si está expuesto al aire, si es anaerobio, muere. Ajá. No sé en qué tiempo muere. El SIDA, 3 segundos.
En todo caso, volvemos después sobre este tema. Saludos para Carmen Tornaría, buen día.
Buen día, Emiliano, ¿cómo estás?
Por lo visto, sin gripe A todavía. Mauricio Rosenkopf. Bien. Carlos Maggi.
Bien, muy bien, gracias.
Y Alberto Bolonte.
Bien, muy bien, Emiliano, buen día.
Este miércoles en España fue inaugurada la mayor planta de energía solar de Europa y la segunda mayor del mundo. Esta instalación energética, llamada Andasol 1, y ubicada en Aldeire, Andalucía, tendrá capacidad para abastecer a 15.000 hogares y ha supuesto una inversión de 300 millones de euros. No sé si todos nuestros oyentes leyeron esta noticia, vieron los informes en televisión, observaron las fotos, pero Mauricio quería empezar por acá hoy la tertulia.
Sí, porque me parece que es un hecho formidable que de hace tiempo se viene procesando, desde la gran crisis del petróleo centro y además con el tema de la polución y todo eso. Ahí se han entrado a mover por energías alternativas limpias y más económicas, sabiendo que el petróleo es un bien que cancelable en cualquier momento, aunque por ahí están haciendo prospecciones en la Costa de Oro.
La Costa de Oro es un poco más al este.
Más al este,
después bueno, hablamos de eso también.
También.
Hoy van a salir tantos temas, me parece.
A partir de ese momento, empresas de todas partes, técnicos de todas partes, entraron a movilizarse para llegar a esto que es espectacular. Produce mucha energía, lo han instalado en Andalucía, hay varias plantas instaladas, con una particularidad. Uno pensaba que los espejos solares que se instalan funcionan con el sol solamente. Ellos le encontraron la manera para que funcione hasta 15 horas en sombra y sigue produciendo. Yo recuerdo hace muchos años haber leído en una revista de la UNESCO que estaban instalando los primeros molinos de energía eólica en Argelia, donde no hay cursos de agua como para represa, o no son suficientes. Y tenía una particularidad que la tiene esta a gran escala, y es que podía recibir energía solar porque tenía espejos, tenía aspas porque recibía viento, y durante el día que eso actuaba, iban llenando depósitos de agua. A partir de la hora que no había más sol, y se paraba el viento, o el viento se funcionaría más suavecito, se entraba a distribuir el agua, y el agua producía a su vez la energía. Es decir, que las soluciones de energía combinada es la que están aplicando. Y ahora, en este emprendimiento, claro, lo ponen en Andalucía, lo ponen en Granada, donde el andaluz dijo, ¿cómo anda un torero? Dijo una vuelta, yo lo escuché por radio en España, ¿y cómo anda la temperatura por allá? 45 grados, qué belleza. Bueno, entonces...
¿Qué pasó? ¿Por qué te reí, Carlos?
Porque lo oigo a Mauricio, lo quiero tanto y lo admiro tanto. Es un poeta, está completamente convencido de esto. Y es un disparate cuadrado, me causa enormemente.
Aclaremos. Algo más de información para quienes no tienen todavía la noticia. Esta central, la Andasol 1, de 50 megawatts de potencia, es la primera fase de un gran complejo solar que aspira a convertirse en el más grande de Europa. Pertenece al grupo ACS, ha costado 300 millones de euros, se extiende sobre un terreno de 200 hectáreas, donde se han colocado 510.000 metros cuadrados de espejos. El sistema utilizado es el de colectores cilindro parabólicos, unos colectores con forma cilindro parabólica que reflejan y concentran 80 veces la radiación solar directa sobre unos tubos por los que circula un fluido de aceite sintético. Ese fluido se calienta hasta casi 400 grados y sirve para generar un vapor que se manda a una turbina para producir la electricidad. Parece que el mayor interés no está en ese más de medio millón de metros cuadrados de espejos, sino en las cerca de 28.000 toneladas de sales fundidas que forman parte de ese novedoso sistema de almacenamiento de energía que mencionaba Mauricio y que permite que la central esté enviando energía a la red aún, en este caso, 7-8 horas después que se puso el sol. Esta es la primera planta solar termoeléctrica del mundo con un sistema de almacenamiento como este, dice Manuel Cortés, responsable de este emprendimiento por una de las empresas.
Es buenísima la idea y brillante la publicidad y divertido verte soñar, Mauricio. Cuesta 300 millones de euros, son 330 millones de dólares, para producir 50 megas. Nosotros tenemos un déficit de 700 megas. 50 es muy poquito, 14 veces menos. Así que si multiplicamos 330 por 14, resulta que para tener los 700 megas que nosotros necesitamos, hay que invertir 4.630 millones de dólares. 4.600 millones de dólares. Cuando un reactor nuclear de 700 megas cuesta 2.000, cuesta menos de la mitad.
Después nos ponemos de acuerdo en qué invertimos.
Pero es un mal negocio. Atrás de todas las energías alternativas está que tienen todos los méritos del mundo, solo uno. Son un lujo, son muy caras. Ningún país del mundo puede iluminarse y tener industria con fuentes de energía alternativa, sí, porque, como en este caso, sí, cuestan 2, 3, 4 veces más. La más cara de todas es la solar.
Pero en Brasil ya hay estaciones donde te sirven etanol.
Porque sucede...
Pero hay una cosa muy interesante en este tema, y es que cuando la crisis del petróleo en Estados Unidos, para ahorrar energía, en los edificios hicieron dos condiciones. Primero, que los cerramientos tenían que ser más herméticos de lo que eran, para que no se escapara el calor por ahí y exigiera más combustible. Y el segundo, instalar en las azoteas de los edificios y de las casas, espejos solares, Mauricio, porque por lo menos resolvían la calefacción.
Mauricio, la azotea de un edificio no da energía solar ni para ducharse. Bien, sí. Ni para ducharse. ¿Qué industria vas a hacer con la azotea dando energía solar? Estos tienen 200 hectáreas para hacer esta central y da 50 megas y precisan 200 hectáreas, no la azotea un rascacielos. No, ¿qué me estás diciendo?
Pero, en California hay edificios que el techo de las casas son todos espejos solares y le dan por lo menos para calentar el agua palmate.
Mauricio.
Señores, a ver, ¿qué dicen los demás? Así paramos un poco esta polémica tan ardiente que ha quedado planteada entre Rosenkopf y Maggi.
Dos cosas. Uno no debe aprovechar estos temas para contar lo que uno impulsó. Porque no hizo, impulsó, que es distinto. Hay muchísimas escuelas rurales, pero ubicadas muy alejadas de cualquier zona urbana imaginable, pero muchas. Lo que pasa es que no se conoce.
Mil.
¿Qué tienen? Por decisión de la UTE, en 1991, que se les instaló paneles solares, pero además la UTE iba a la escuela rural, le daba un televisor, una heladera, un equipo básico para que aprovechara la energía del panel solar y para que comprobara lo mismo. Esa política la desarrolló la UTE. En mi caso me tocó impulsarla. Y tuvo excelente resultado. Y las escuelas, con esos paneles que sí están en el techo, han tenido muy buen efecto, si por efecto se toma el aprovechamiento de esa energía solar básica, pero no suficiente para el mantenimiento o energía de toda la escuela, pero sí para tener agua caliente, para poder ver televisión y cómo en ese momento, en el 91-92, no llegaba la televisión, lo que se le daba también era un video con cassette educativos para que, en definitiva, en una escuela rural en el medio del campo. Quiere decir que está comprobado en el Uruguay el buen aprovechamiento que se puede hacer de paneles que en el año 1991 distaban mucho de la tecnología que hoy tienen. Pero hay algo que dijo Carlos que hay que prestarle mucha atención. Cuando se habla de generación de energía, tenemos que mirar el costo, porque si no, nos vamos absolutamente de la realidad. Un megavatio eólico, para tener una idea, es relativamente fácil de explicar. Un molino que da un mega, bueno, de última generación, comprado en España, Holanda, Alemania, cuesta 1 millón de euros. Vale decir que yo, para tener un mega, me traigo un molino, costo de importación, etcétera, colocación. Por 1,5 millones de euros yo estoy teniendo un mega eólico. ¿Qué tampoco creer que la energía eólica es la más barata? Yo no quiero extenderme en este tema, pero tenemos que comprender dos cosas. Que una es el resultado, es decir, si realmente logro energía básica, como la tienen muchas escuelas rurales desde el año 91, pero básica, para esa agua caliente, para la televisión y alguna cosa más, y el costo de una instalación ya de carácter general como esta de 50 mega para una ciudad. Ahora, yo termino y dejo esta idea. Cuando uno imagina generación eléctrica, la generación implica tres costos en uno. Uno va a instalar una planta y tiene que decir, voy a apostar a la energía solar, es carísima. Sale, por ejemplo, el cálculo que hizo Carlos, 4,000 millones. Pero yo tengo que ver algo mucho más importante. Y tengo que hacer un análisis a 20 años, que es mantenimiento y combustible. El combustible, en este caso, cero, como en el viento, es gratis. Entonces yo lo que tengo que profundizar es en el mantenimiento. Yo les voy a decir una cosa. 4,000 millones de dólares pueden ser caros o baratos. de acuerdo al costo de mantenimiento del combustible.
Yo te puedo hacer una pregunta, nada más, porque vos tenés gran sabiduría sobre esto.
No, que voy a tener sabiduría.
Que los empresarios,
aprendí al lado de los que sabían.
Granadinos, los españoles que invirtieron 300 millones de euros, no hicieron todos esos cálculos.
Sí, acá viene, esa pregunta la plantea, por ejemplo, Graciela del Centro.
Seguramente.
Los que invirtieron esa fortuna en Andalucía, lo hicieron por hobby, se plantea. Porque ojo que, además, esta planta que estamos comentando no es la única, es parte de una serie de emprendimientos. De los proyectos de energía termosolar en construcción allí en Andalucía, unos 300 megavatios van a estar terminados entre los años 2009 y 2010. Pero además, el proceso sigue. Todos los proyectos que están actualmente en construcción conducen a que Andalucía contará finalmente con 648 megas provenientes de este tipo de centrales, lo que a las autoridades les permite hacer este tipo de cuentas, que va a evitar la emisión de 436.000 toneladas de anhídrido carbónico a la atmósfera, el equivalente a retirar de circulación 174.000 vehículos. Carmen.
Yo estoy en la misma línea que señalaba ahora Volonté. A mí me parece que, y mi preocupación es más que vinculada a la empresa, lo he manejado acá, que es importantísimo, vinculada al confort cotidiano, fundamentalmente en los tiempos duros del invierno. Entonces, yo no creo que la energía solar sea una energía cara, por la explicación que acaba de dar Volonté. Puede haber, incluso a nivel individual, conozco muchas casas en Montevideo, edificios, clubes deportivos, que la están usando.
No ahí, sé, ahí están usándola para otra cosa, están usando para calentar agua.
Para calentar agua.
Para calentar agua,
fundamentalmente
uno
para calentar agua.
Pero los modos de aprovechamiento de la energía solar.
Pero tú también, Emiliano, calentando agua tenés calefacción. ¿Ah? Porque uno de los sistemas de calefacción más usados, más limpios, menos complicados, es justamente el de calentar,
esa energía.
El de calentar agua. Y además es muy democrático porque el sol es de todos.
Qué lindo.
Digo, nadie se va a acercar, como pasa en los países de Oriente, etcétera, a tratar de invadirlos. Digo, creo, no sé, capaz que en algún momento sí alguien se apropia del sol, pero creo que quema. Por lo tanto, no se van a acercar y no va a estar con banderitas. De países más o menos poderosos. Entonces, yo sé cuál es el camino y las recomendaciones de Carlos y las respeto enormemente. Y él apuesta, y yo también le creo, a la energía atómica, digamos, para una solución global, responsable y con tema de costo. Pero no hay que despreciar estas otras cosas que, una vez que se hace el gasto inicial, individual o estatal, después es gratis y es democrático. El sol es de todos.
Yo pienso, Carmen, que planteado como un problema de creencia, está bien. A mí me gusta todo lo que dijiste. Y no sabes lo que siento, que la economía vaya por otro lado. Pero un país tiene que ahorrar plata. Es decir, en los países ricos es muy fácil crear energía alternativa porque tienen margen. Tienen margen de dinero. Cuando los países son pobres, como es el Uruguay, que es un país que tiene realmente problemas económicos graves en su desarrollo, porque cada vez que se desarrolla tiene una crisis que lo detiene, esto es cíclico y nos pasa siempre, pegamos un tirocito para arriba, es como un serrucho, ¿no? Pasamos para arriba y pues viene para abajo. Un país que se está batiendo en esa situación y tiene que prever lo que le va a pasar en materia de energía en los próximos 50 años, y tiene una energía que es ininterrumpible, porque un reactor, después que empieza a funcionar, no se puede parar. Así que no para día y noche de producir. No lo puedes comparar con el sol, que ya nublado no produce.
Pero, Carlos, Carlos, tú siempre dijiste, acá nadie está proponiendo que el Uruguay opte por energía solar, por lo menos yo no lo escuché. Simplemente estamos comentando un ejemplo. Y tú fuiste uno de los primeros acá, y lo lograste, creo, o por lo menos hiciste opinión, incluso a nivel gubernamental, de que había que discutir, que tenía que empezar una discusión seria en donde se manejaran múltiples alternativas.
No, ya sé, pero...
Entonces, me parece
el caso, por ejemplo, que puso Alberto, a mí me parece muy bien, porque una escuela rural que tiene en primer lugar campo al lado, porque no los hicieron con las escuelas en la ciudad, sino con las escuelas rurales. Tiene campos gratis al lado, porque no hay ninguna escuela rural que no tenga un solar grande. Empieza por tener una facilidad muy grande para instalar un buen panel. Segundo lugar, un televisor en una escuela. Y ahora la posibilidad de tener computadoras es debido a muerte. Así que hacer energía solar en un lugar donde no llegan las líneas. Antes se hacía con un wind charger. ¿Eh? En todos lados había una hélice arriba funcionando, y unas baterías y había electricidad. Todo eso es posible para soluciones pequeñas. Sí, sí. Cuando yo digo solución grande, es un país que va camino de esclavizar, de ser esclavizado por su dependencia energética de Argentina y de Brasil. Sí, y eso es lo que a mí me duele y me alarma.
Yo creo que hay un concepto...
una solución de fondo.
Mira, te digo sinceramente... me produce una gran angustia tener diferencias contigo y no traje la pastilla.
Eso es malo. Sí. Oye, no abuses de mí, te quiero tanto.
Yo lo que quiero decir, simplemente con esto, no es una opción. Es que hay muchas alternativas que están en marcha. La biomasa, la energía del gas que sale, que se produce de la basura. Es decir, y lo del sol es muy importante. Mira, tal vez todo esto arranque de cuando Alejandro Magno se enteró de que en Atenas, en una cueva, estaba viviendo Diógenes, que hasta había roto la taza para tomar agua con la mano. Se le puso delante de él y le preguntó, ¿qué necesitas? Y Diógenes le contestó, que te quites de mi sol. Bueno, todo esto que está ocurriendo en Granada procede de ahí. Es la marcha de los tiempos.
Mauricio, en pocos casos los dos tienen razón. Hay un concepto que aclara definitivamente y demuestra la razón de las dos, de Carlos y la tuya. Una cosa es la energía de base y otra cosa es la energía complementaria. La energía de base en el Uruguay fue, hasta 1930 más o menos, absolutamente dependiente del petróleo. Después pasamos a hidráulica, con la instalación de las represas sobre el río Negro. Esa es nuestra energía de base aún hoy, agregado Salto Grande. Lo que propone Carlos, y en lo personal comparto, es que la matriz de energía básica del Uruguay se amplíe a aprovechamiento de energía nuclear. Pero de ninguna manera un país, en el caso Uruguay, que estratégicamente resuelve decir que su energía de base va a ser el aprovechamiento de energía nuclear, tiene que descartar la solar, la eólica y demás, pues son complementarias y además estacionales, porque en esa zona de España el sol, bueno, como tú dijiste, la abraza con particular cariño, en otros lados no, y por otro lado, aún en esas zonas no es permanente, por más que la tecnología toma esa energía y la hace más duradera. Por tanto, energía solar, eólica y otras, tienen la virtud del aprovechamiento de la naturaleza, pero el inconveniente que no son de base. Y ahí está el
tema. Pero a mí me parece que es tan bueno eso como que Petrobras intervenga y se junte.
Bueno, ese es un tema fantástico.
Ese es un tema fenomenal.
Ahí está, pero está junto.
Ponerse de pie y sacarse el sombrero.
Seguro, se corre para acá porque parece que acá hay petróleo, si no, no se jugaría. Entonces, bueno, si aparece petróleo por allí, y si aparecen paneles solares, y si aparecen biomasa, y traemos de la planta atómica esa que necesitamos, se diversifica, quedamos trancados porque no llueve.
Tenés toda la razón. La noticia que se acaba de publicar como una noticia más, ¿no? Una licitación para prospección de petróleo en la plataforma marítima uruguaya. Se da la noticia que se va a adjudicar y dan la noticia más que la lees en el diario y vos le pones mala cara porque realmente quieren hacer el trabajo y se van a llevar el 80% de lo que produzca. Pero yo creo que es una noticia formidable. A mí me hace dejar todas las pretensiones de que se haga un reactor atómico si esto pudiera bajar. Y tiene mucha chance de ser así, porque las licitaciones que se hacen para prospección petrolera actualmente no tienen postulantes, porque el negocio es muy vidrioso, o sea, hay que invertir muchísimo, y resulta que el riesgo es terrible. Porque puede resultar todo indeterminado. Pero en el caso concreto estando Petrobras de por medio, a mí me parece que la situación cambia en forma absoluta, porque Petrobras es la que descubrió en la costa de Brasil hace muy poco los yacimientos más importantes, los yacimientos nuevos más importantes que hay en el mundo, y todo hace pensar que lo que hay en la costa uruguaya es la continuación del mismo yacimiento. Así que Petrobras va a arriesgar $1,000 millones.
Se tienen fija.
$1,000 millones. ¿Por qué? Porque tiene mucha chance, porque sabe dónde está el subsuelo que tiene estudiado, ¿no? Entonces, a mí esta noticia me parece una importancia para Uruguay extraordinaria.
Vamos a poner unos puntos defensivos acá,
ni que nada.
Porque de golpe nos fuimos de la energía solar a la energía...
Es el mismo tema.
Sí.
Es el mismo tema.
Pero creo que merece otro espacio. Vamos a tomarlo enseguida.
En perspectiva.
La discusión se disparó hoy a partir de la inauguración este miércoles en Andalucía de la mayor planta de energía solar de Europa y la segunda del mundo, la Andasol 1, ubicada en Aldeire, que tendrá capacidad para abastecer a 15.000 hogares y ha implicado una inversión de €300 millones. A partir de allí pasamos al debate sobre cuáles son las formas de generación de energía que el Uruguay está necesitando. Apareció, por supuesto, la alternativa de la energía atómica, pero después, sobre el final, Carlos estaba muy entusiasmado con otra noticia, pero uruguaya, de esta semana, el final de esta primera etapa de la Ronda Uruguay, en la que se recibieron ofertas para intentar la prospección en algunos bloques de la plataforma marítima de nuestro país, y hubo un ofrecimiento en concreto, hubo uno de un consorcio en el que se encuentran Petrobras e YPF. Son tres empresas encabezadas por Petrobras. ¿Por qué estabas tan entusiasmado tú con esta?
La otra es portuguesa.
Y la tercera empresa es portuguesa.
Sí, estoy muy entusiasmado porque Petrobras, que es una de las grandes empresas en materia tecnológica vinculada al petróleo, de los que saben más y los que trabajan mejor en el mundo, hizo descubrimientos en la costa brasileña de yacimientos que comprobadamente son de los más importantes que se han descubierto en mucho tiempo. Cambian el equilibrio que hay. Dice Lula que está fabricando submarinos atómicos para defender lo que vale ese yacimiento. Textual. Quiere decir que ahí hay una cosa importante, pero realmente muy importante. El Uruguay llama licitación abierta en el mundo, como han llamado licitación en 10 lugares, y no se presenta a nadie. Porque en este momento el negocio del petróleo es un negocio vidrioso. Sube, baja, se agota, no se sabe bien qué va a pasar con el petróleo. Todo el mundo está estudiando manera de sustituirlo por algo, porque es un combustible inestable. Entonces, que Petrobras venga al Uruguay y decida arriesgar su dinero. ¿Por qué digo que decide arriesgar su dinero? Porque va a hacer obras que valen miles de millones de dólares de investigación y de realización en la costa uruguaya, y si no saca petróleo no gana nada. Va a que haya petróleo, y si no, el Uruguay le cuesta cero y a Petrobras le cuesta muy caro. Quiere decir que ellos tienen mucha certeza de que parecería que hay, ¿no? Entonces a mí eso me alegra inmensamente y me da un futuro para el Uruguay extraordinario. Yo, que soy tan hincha de la energía nuclear, te digo que al lado de que hubiera petróleo en Uruguay no hay energía nuclear que valga. Lo que importa es tener petróleo, porque nos asegura...
Salvo si discutimos el tema en términos de contaminación, porque estamos hablando de una de las formas de generación de energía más contaminante. No, pero digo, el petróleo, los hidrocarburos terminan siendo el origen de buena parte de la contaminación que estamos padeciendo, el agujero de capa de ozono, etcétera, ¿no?
Si son gratuitos, te aseguro que ningún país que tenga petróleo va a dejar de hacer electricidad con el petróleo que tiene.
Yo te digo que
va a fabricar hidrógeno, va a hacer todo lo que se necesita en este momento para tener maneras no contaminantes de...
Yo creo...
Esta tertulia es absolutamente fundamental ahí entre los que tenemos del lado de enfrente, que además que nos esforzamos para cumplir con el pedido de Emiliano de discutir entre nosotros, que no fue más que eso. Pero lo del petróleo me recuerda una cosa, porque también tenemos que entrar en cuestiones de orden literario. Yo recuerdo en El País de la Cola de Paja, Mario Benedetti, que decía que el futuro del Uruguay estaba en que el padre Amendola descubriera petróleo, porque si descubría petróleo venía el imperialismo norteamericano, se instalaba y entonces teníamos justificación para luchar por la liberación nacional.
Muy bien. Pero hay un comentario que es importante.
En El País de la Cola de Paja.
Emiliano plantea un interrogante que es...
Tendremos que fabricar Uruguay, submarinos también para,
sí, pero,
para
cuidarla. Emiliano, si en el Uruguay aparece petróleo, en su plataforma marítima, es una muy buena noticia, independientemente de lo que se afecta al medio ambiente, porque Uruguay es dependiente de petróleo. Quiere decir que Uruguay consume petróleo. Por tanto, Uruguay es, si se me permite, cómplice de que se agreda al medio ambiente en otros lugares que en realidad se llevan el negocio, porque son los que nos venden el petróleo. Bienvenido entonces que el negocio se pueda hacer para mi país. Pero hay una cosa que tenemos que advertir, porque los uruguayos después a veces nos arrepentimos de cosas que hoy nos parecen justas. Carlos dijo por allí que Petrobras se lleva el 80% del petróleo que se descubra. Y a mí me parece bien. Pero
todavía,
¿qué pasa?
Todavía falta definir la fórmula,
¿no? Por supuesto,
¿no?
Pero va a ser algo parecido, Emiliano.
Hay una corrección para ser pequeña. Sí. La posibilidad de las lugares de explotación son 13.
Sí.
Se llamó licitación y se adjudicaron dos.
Dos bloques.
Pero que eran
No, todavía no se adjudicaron. Se presentaron interesados para dos bloques. Pero...
Llamaron a licitación para dos, en más de una decena. Quiere decir que todos los demás, después de constatar de que hay petróleo,
claro,
se va a llamar licitación en otras condiciones completamente diferentes.
Claro, yo el concepto que quería destacar es que habitualmente esas operaciones, si está bien, se hacen sin costo para el país que tiene el potencial. El que invierte, desarrolla y arriesga, se lleva la parte del león, en el buen sentido de la palabra. Quiere decir que Uruguay, esta prospección que costaría miles de millones, no le va a costar eso, pero también, si aparece el petróleo, va a tener un porcentaje. Ya no me voy a quedar si es el 20 o el 30, no importa, será el resultado.
De esa plataforma.
Claro, y las otras, pero me parece bien, voy a esto. También hace 30 años parecía que en Paraguay la inversión brasilera en Itaipú era muy generosa y después dejó de serla. Por tanto, supongo y descuento, me merece confianza las autoridades de ANCAP, están viendo lo que es la línea hacia el futuro y cuáles son las perspectivas. Tal vez esté en eso que tú decís, Carlos, que sobre 13 posibilidades se están licitando dos.
Yo me quedé pensando en los chistes que van a salir y van a empezar a editarse y a circular acerca de la instalación de esta planta en Andalucía. Y largo el primero, una gran cola frente a la Puerta del Sol con el aparato ahí para enchufarlo.
Muy bueno. Muy bueno, Carmen.